Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este día jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos un invitado que nos viene a hablar del mundo, nos viene a sacar de nuestra pequeña burbuja que está en buenas crisis, pero hablar de lo que pasa más allá de nuestras fronteras, que sin duda, obviamente, igual tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestras fronteras, finalmente. Mundo globalizado. Don Jorge Sar, analista internacional de la UDD, hoy día, ¿cierto? Académico de la UDD, está aquí con nosotros para contarnos de eso y más. Jorge, muy bienvenido.
¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes.
Sí, pues te hemos tenido otras veces en estudio, ahora por Zoom, pero bueno, esperamos tenerte presencialmente otra vez. Jorge Sar, partamos por lo más cercano y ahí nos vamos ampliando, ¿no? Al mundo. Acaba de haber una cumbre en Río de Janeiro, fue el presidente Boric, ¿significó algo para nosotros? ¿No significó nada? ¿Cuál es el estado de situación con eso?
A ver, el hecho de participar en la cumbre ya es importante. El G20 es una cosa relevante, por lo tanto el estar ahí es un acto importante para una consideración para el Estado de Chile, una consideración para el país. Por tanto, ese hecho ya es relevante. Lo malo del hecho es que no tuvimos mucho que ofrecer en una cumbre como el G20. Fue la ministra Vallejos a firmar un acuerdo respecto de las fake news y toda esta campaña que ella está llevando, pero no ofrecimos mucho más, sino que probablemente fuimos a aprender. Así es que el G20 pasó como un acto relevante para nosotros porque estuvimos, pero no mucho más que eso.
Ya, o sea, una sin brillo. ¿Para qué vamos a andar con cuentos?
Sí, tengo la sensación de que, no sé si perdimos la oportunidad, pero no teníamos mucho que ofrecer. Tenía el litio ya pasó, teníamos el hidrógeno verde que no lo llevamos, el cobre ya está. Estábamos un poquito opacados por la inauguración del puerto de Chancay, que ese sí que nos va a golpear.
A ver, pero qué importante
¿qué es de la reunión
la
anterior?
Pero qué importante ocurrió en la G20, aparte del puerto de Chancay, que es una cosa independiente, digamos.
Sí, pero el G20 no nos ofreció a nosotros tantas cosas. Hay una resolución que toma el presidente Biden en el G20, que es esta entrega de o la autorización a Ucrania para usar misiles. China está ahí presente en esta última reunión. Pero no tuvo las repercusiones que ha tenido en otras reuniones. No hubo una señal, por ejemplo, a la guerra de Rusia-Ucrania, no hubo una señal a las otras guerras, no hubo una señal a los grandes eventos que nos están motivando hoy día. Así que tengo la sensación de que el G20 este año no nos entregó las pautas, no nos entregó las directrices, sino que no tuvo mucha gracia como una reunión de esa envergadura.
Y eso tendrá que ver con el hecho de que Biden está terminando su periodo y que ahora viene un cambio importante.
Es muy probable, Arturo, que sea eso. Y lo otro estamos en una situación de difícil. India está en dos lados, está en el G20, pero también está en la cooperación de Shanghai. No se ha definido, los grandes no están definidos, tenemos dos guerras potentes y la amenaza de Trump de qué es lo que va a venir a hacer a desordenar este mundo. Entonces, la reunión de APEC y la reunión del G20, la verdad es que lo más relevante de todo eso fue el puerto de Chancay y la inauguración de Chancay.
¿Y qué efecto va a tener eso en Chile, ese puerto?
Lo más probable hoy día, en un primer momento, probablemente no nos vaya a hacer mucho daño. Sin embargo, en la segunda etapa, cuando tengamos un Chancay grande con todos los sitios funcionando, es muy probable que efectivamente nosotros empecemos a desembarcar en Chancay y empecemos a cargar en Chancay. Da la sensación de que nos vamos a reducir, Dios quiera que no, a una marina mercante de cabotaje, y el gran transporte marítimo va a ser desde Chancay a Shanghai, como lo manifestó el presidente Xi Jinping, y por esa razón probablemente Estados Unidos, Trump en particular, amenaza con aumentar los aranceles a todos aquellos productos que pasen por Chancay. Entonces, eso nos da la pista de que efectivamente ese va a ser el gran puerto, el gran centro logístico que va a tener China en esta parte del mundo, o en esta otra ribera del Pacífico.
Complicada la situación.
Sí,
Sí,
bien
es
complicado.
delicado.
Ahora, lo que tú describes, antes de Chiang Kai, ¿no? Esto hay que el momento de Biden, el momento de India, es
Sí.
como que fue una cumbre como amarilla, por así decirlo, ¿no? En que nadie se
No,
jugó
no.
mucho por nada.
Si no nos entregó muchas noticias, el G20 normalmente entrega algunas directrices generales en términos económicos, esta vez no pasó mucho de eso. Y probablemente tenga que ver con esta situación de inestabilidad que se va a producir con la salida de Biden y la llegada de Trump y con las amenazas que ha hecho Trump de enfrentarse nuevamente a China en este aspecto de los aranceles, de darle con los aranceles las personas que ha puesto en el gobierno, que ha designado para su gobierno Trump, tienen que ver con esa posición tremendamente fuerte contra China. Estos halcones que están apareciendo como Marcos Rubio, Walz y otros, efectivamente,
Sí,
probablemente van con esa visión de enfrentarse a una China que está creciendo un poco.
el ministro de Comercio que acaba de nombrar, bueno, es un tipo absolutamente partidario de subir los aranceles, no solo respecto de
Claro.
China, ha hablado de subir el
Sí.
100% a China, sino que al resto del
Sí.
mundo 10 o 20%.
Hay una frase de Trump de ayer o antes de ayer donde dice la mejor palabra del diccionario es aranceles.
Imagínate.
Chuta,
Qué dramático.
que
Claro.
oye,
Entonces, esa inestabilidad es la que probablemente nos deja tomar decisiones.
oye, y ¿cómo se viene para nosotros y más bien para el mundo esta nueva era con la era Trump Musk?
Uy. Bueno, Elon Musk, yo creo que va a tener muchos problemas de crisis de interés, problemas de interés en el gobierno, porque es competencia de la NASA, es competencia de los automóviles eléctricos, es competencia de varias cosas que se están moviendo en Estados Unidos. Por lo tanto, su rol, si se sale un poco de esto de achicar al Estado, de hacerlo más eficiente y empieza a abarcar otros aspectos, va a tener conflicto de interés serio. No sé si al presidente Trump le van a importar mucho, digamos, pero Elon Musk sí, efectivamente los va a tener. El Marco Rubio, que va a ser el secretario de Estado latino, tiene una posición bien dura con Venezuela en particular, con Cuba, con Nicaragua un poco menos, pero también le va a dar por las características de Nicaragua. Respecto de Chile, hizo una observación que fue la misma que hizo la ministra de Seguridad Bullrich de Argentina cuando dijo que Hezbollah estaba en Chile. La hizo Marcos Rubio, señaló que Hezbollah estaba en Chile, por lo tanto que nos teníamos que empezar a preocupar. Y si señala esa indicación de inteligencia, es porque alguna información más allá de la que nosotros podamos discutir hay. En Chile hace tiempo que se sabe que se supone que Hezbollah está. ¿Y está dónde? Blanqueando el dinero de la droga de la triple frontera en la zona franca. Esa es la información cruda, digamos. Que ha aparecido en publicación y ha aparecido en las conversaciones y ha aparecido en el ambiente de la inteligencia. La sacó Bullrich, ahora la saca Marcos Rubio. Si Estados Unidos tiene esa imagen nuestra, vamos a tener problemas.
Estamos conversando con don Jorge Sar, analista internacional. ¿A ti qué te parece esto que dice Jorge Arturo?
No, a mí me parece sumamente inquietante todo el cuadro. Yo veo que todos los personajes que, la gran mayoría por lo menos de los personajes que Trump está empujando para que sean ministros, son un peligro para Chile, y no solo para China, sino para Chile, para el mundo en general. Mi
Sí.
visión es muy negativa. Ahora, vamos a ver si son refrendados por el Parlamento, ¿no? Si
Sí.
pasan esos filtros.
Y
Y en cuanto a la relación de Elon Musk con Trump, yo no creo que vaya a durar mucho
¿tú crees que
esa
sean
amistad.
hay son dos polos demasiado
Son dos
fuertes?
narcisos demasiado
Sí.
grandes, no creo que
Eso
vayan.
es.
No
Los egos son
caben.
demasiado grandes,
No
los egos son
caben.
enormes.
Sí. Y los
Nosotros vamos a
intereses
quedar en una posición
conflictivos.
bien al medio de China en Perú y Estados Unidos en Argentina. Nosotros vamos a quedar como ahí al
Bueno,
medio.
eso te iba a preguntar,
Y,
¿cuál es, cómo este eje Trump-Milei? ¿Es posible que se fortalezca o es como una ilusión por un lado y un miedo por el otro, ¿no?
Sí. Es posible que se fortalezca. Estados Unidos necesita tener una posición Tiene un aliado que es Argentina. Argentina está buscando la forma de potenciarse. Estados Unidos ya le está vendiendo aviones y todo, autorizó la compra de aviones por Argentina. Está cambiando el eje estratégico, pero apareció en alguna información de que Estados Unidos querría conversar con Chile, particularmente por la necesidad de equiparar el puerto de Chancay. En un primer momento lo iba a hacer en el mismo Perú, pero ya no le sirve porque Perú está entregado a China. Por lo tanto, el espacio que le queda es Chile. Y un puerto americano en Chile me da la impresión de que es más favorable que un puerto chino en Perú, porque China invade, China lleva a su gente, va a generar un poco de trabajo alrededor del puerto, pero lleva a su gente como lo ha hecho en todas partes, explota y después se va. Estados Unidos deja las cosas aquí. Entonces, la forma de enfrentar la inversión es un poquito distinta. Ojalá que efectivamente podamos salir de los 10 años o 15 años de espera que llevamos en el puerto de San Antonio y podamos generar un puerto que sea algún nivel de competencia en el Pacífico para empezar a avanzar y para empezar a salir y poder sacar nuestras cosas por puertos chilenos y no ir a dejarlos a Perú para que se los lleven a China.
Bueno, ahí hay una oportunidad, ojalá la podamos
Ojalá
aprovechar.
lo tomemos.
Oye, Jorge, ¿cómo cambia el panorama de las guerras ahora con esta nueva era? Porque vimos que, bueno, Biden
Sí,
tomó ciertas
sí.
acciones para disparar misiles desde Ucrania a Rusia esta
Sí.
semana, pero eso todo indica que va a cambiar.
Sí, los misiles, el sistema de misiles tácticos que entregó, que autorizó el presidente Biden para ocuparlos en territorio ruso, la verdad es que no van a cambiar el curso de la guerra. La guerra está. Necesitamos muchos más misiles para poder cambiar el curso de la guerra. Son misiles tácticos de un alcance mediano, son 300 kilómetros. Los grandes misiles alcanzan 1.600 kilómetros. Por lo tanto, es un misil que va a servir y es tremendamente útil para el campo de batalla. Y con todo lo que está sucediendo, da la sensación, que es lo que yo pienso, que Biden está buscando dejar a Ucrania en una posición ventajosa con algo que pueda negociar. ¿Por qué? Porque los misiles están autorizados para usarlo en la zona de Kursk, que es donde Ucrania tuvo algunas ventajas respecto de ganarle territorio a Rusia. Va a autorizar minas antipersonales que no es necesario levantarlas porque se destruyen solas. Entonces, también para la zona de Kursk. ¿Qué hay en Kursk? Una saliente que Ucrania ya la conquistó y es donde pusieron a los soldados norcoreanos para recuperarla. Por lo tanto, está pegando dos mensajes con una sola acción. Y entendiendo que el presidente Trump está ofreciendo cortar la guerra en un rato, significaría salirse de la guerra o sentar a los dos en una mesa de conversaciones. Esa mesa de conversaciones partiría con los territorios que ya están conquistados por parte de Rusia y eso es tremendamente difícil porque Ucrania no tiene que negociar. Por lo tanto, si conquista Kursk, probablemente va a tener un elemento con el cual sentarse a conversar. Y por otra parte, Europa, entendiendo que Estados Unidos se puede retirar de la guerra y que la guerra está en su propia frontera, está pidiendo a Francia y al Reino Unido en particular, que son los que entregaron misiles, que autoricen el uso de esos misiles en territorio ruso, para generar también una profundidad en la acción que vayan más allá, porque el pegarle a objetivos militares no cambia la guerra, pero sí el pegarle a la industria cambia la guerra. No sé, esas son las cosas que hay que jugar y el presidente Biden no se ha jugado totalmente con avanzar sobre el territorio ruso, sino que está limitando todavía la acción de estos misiles a objetivos militares. Y eso no va a cambiar la guerra. El pegarle a la industria, el pegarle a la infraestructura crítica, eso sí que puede generar un cambio. Pero le está permitiendo conquistar Kursk y tener una moneda de cambio cuando el presidente Trump lo sienta a negociar.
Ya, eso es la jugada que está apostando.
Oye,
Sí,
pero yo entre tanto
sí.
estaba leyendo que Rusia ha hecho avances los últimos días, ha recuperado terreno. Y que
Sí,
la situación de Kursk es bien
la
peligrosa.
guerra se mueve en muy pocos espacios, ¿eh? Son muy cortos. Lo que está buscando, lo que está haciendo Rusia muy silenciosamente es cerrar el borde sur de Ucrania, es decir, llegar a Odessa,
Claro.
que le falta todavía un tramo. Y si llega a Odessa, le quita la condición marítima a Ucrania. Entonces, probablemente la negociación de Odessa por Kursk es lo que está mirando Biden, es lo que está mirando Estados Unidos. Por eso que está potenciando la conquista de ese territorio en el interior de Rusia. el juego estratégico de esta inestabilidad que generó la elección de Trump para la guerra es bien importante. Por lo tanto, tiene que tener Ucrania una moneda de cambio para sentarse a conversar con Vladimir Putin.
Bueno, lo que sugirió más que mal ha estado bien metido en la guerra es que en el
Sí.
fondo se le entregue a Rusia el corredor que le permita llegar a Crimea, pero que Ucrania tenga Odessa y tenga salida al mar.
Claro,
Pero que en el fondo lo que está
y para eso tiene que
conquistado,
tener algo con qué cambiarlo, porque
claro,
Vladimir
de
Putin no
ahí.
es fácil de negociar, digamos, levanta la amenaza nuclear inmediatamente.
Se ha visto, Jorge, en otros conflictos internacionales que tú has estudiado últimamente, que un empresario asuma un rol, tipo Elon Musk, en la resolución de un conflicto de una envergadura similar.
De las características de Elon Musk y el rol que va a jugar en el gobierno de Estados Unidos, no. Pero en las mesas de negociación sí se sientan empresarios a conversar porque tienen la mayor capacidad de negociación, más que los políticos, porque saben qué es lo que están negociando. Entonces, sí han habido, pero este rol preponderante que puede tener Elon Musk en una futura negociación no se ha visto, y con las características de Elon Musk, que se va a hacer el dueño de la mesa. Entonces,
Ah, pero
eso no se ha visto mucho. Son siempre los políticos los que negocian, y con algunos apoyos de estos empresarios, negociadores, expertos. El Tratado de Versalles tuvo a Keynes, y
sí,
Keynes
claro.
dio su posición, no le hicieron caso y se fue.
Pero es más como
Y quedó y pasó
economista.
lo que pasó.
Como economista más que como empresario,
Un
digamos.
economista más que empresario, pero sí dio una posición de respecto de esas características. O sea, si cerramos las puertas de Alemania, nos vamos a caer todos. Bueno, es lo que pasó hoy.
Oye, y hablando de Alemania, Alemania está en un momento económico difícil, ¿no?
Sí.
Se conversa mucho en Europa que la situación alemana, cómo puede tener un efecto en toda la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, eso?
Scholz se está jugando su reelección. Está ofreciendo muchas cosas, pero sin embargo no quiere empujar la guerra como un instrumento de su campaña. Pero al final del día, Europa lo está impulsando a que efectivamente se comprometa mucho más. Sacó la frase que tiene siempre: vamos a apoyar a Ucrania hasta el final de la guerra, pero eso le está trayendo problemas al interior. Y lo que está haciendo Alemania es tratar de controlar la migración, poner un énfasis en rescatar y recuperar la economía alemana, pero se le está haciendo cada vez más difícil porque la oposición va ganando espacios con la guerra y con la migración, que son los dos elementos que ha tenido Scholz acompañándolo durante todo su gobierno. No la tiene fácil Scholz en esta pasada.
No, complejo, muy, muy complejo se le
Sí,
acaba el milagro y uno
y además que Alemania es el que empuja a la Unión Europea. Entonces, Josep Borrell está embarcado con la Unión Europea pidiéndole a los países de la Unión que efectivamente autoricen el apoyo a Ucrania y liberen sus armas para que Ucrania gane la guerra, porque la tiene ahí encima. Alemania, después de Polonia, va a ser el primer objetivo de la guerra, la tiene ahí encima. Entonces, Alemania está en una posición tremendamente difícil. Es el líder de Europa. Pero está en el borde de la guerra, está en un proceso eleccionario. Scholz no la tiene fácil su reelección. Entonces, el proceso interno de Alemania se hace cada vez más difícil.
Y ha sido bien dañada por la guerra por el tema del gas, que Rusia
Sí,
dejó de venderle gas, y
sí.
eso es uno de los problemas que ha tenido Alemania
Sí.
económico,
Ha
serio.
tenido que rediseñar toda su
Todo
estructura de
energético.
abastecimiento.
Y eso toma tiempo. Ahora, tampoco los líderes de Gran Bretaña y de Francia están demasiado bien instalados, digamos, están todos con problemas.
Están
Será
todos con
broma.
problemas. Macron es el que está más
Sí,
firme a
bueno,
pesar de
que
la derecha.
estuvo por aquí ayer, recordémoslo. Llegó el martes en la noche desde Brasil con el presidente Boric, que estaba en Brasil con él, y estuvo
Sí,
en Chile.
sí,
¿En qué momento
sí.
está Macron en su país?
Fue a visitar la Chascón y fue a La Moneda.
Sí, vos.
Macron no la tiene fácil. Le Pen y el partido de Le Pen le ha ido ganando espacios consistentemente. Entonces, cada vez que se presenta una elección, Macron la tiene tremendamente difícil y tiene que empezar a negociar con algunos amigos que no son tan amigos. Europa está difícil de manejar en la política interna. Lo que se llama la ultraderecha ha ido ganando espacios fundamentalmente por la guerra de Ucrania y que necesita, la ciudadanía entiende que la guerra de Ucrania necesita líderes fuertes y posiciones fuertes para poder enfrentarlo. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, y de ahí para atrás todas las que tuvieron, pero estas dos guerras mundiales entregaron muchas lecciones y que empiezan a florecer de nuevo. Líderes fuertes para poder sostener a una Europa que tiene que crecer porque el adversario económico que es China sigue creciendo, ¿no es cierto? Se le viene Trump encima, que a Trump no le gusta mucho Europa, no le gusta mucho la OTAN, se va a aislar, entonces van a dejar a una Europa sola peleando con una China que tiene sus intereses puestos también por la ruta de la seda en Europa, no está tan fácil. Y para enfrentar una situación de inestabilidad o de estas transiciones difíciles, necesita líderes fuertes.
Y
Por lo
esos
tanto,
líderes,
los líderes que están van a ir tomando posiciones. Perdón, dime.
y cuando habla de líderes fuertes, ¿son líderes asociados como a la extrema derecha, o
No.
coincidentemente o no necesariamente?
No necesariamente, pero son líderes que tengan que tomen posiciones. No pueden jugar en dos bandos, no pueden jugar en esta situación que tenía la Unión Europea de que todos vengan porque nosotros somos súper buenos y tenemos un espacio de paz, porque ya no está en un espacio de paz. Las migraciones desde África, desde Siria, han hecho mella. Los países están abriendo sus procesos de nacionalización para capturar personas distintas al mundo musulmán que está llegando, necesitan mano de obra que no sea necesariamente musulmana, están en un complejo. Entonces, líderes fuertes que marquen un camino, que marquen una vía, que tomen decisiones y que puedan enfrentar los problemas complejos que se le están yendo encima a Europa, que es lo económico, que es la guerra que la tiene muy cerca, que es una corriente migratoria muy potente, que se van a enfrentar al mundo musulmán, que lo tienen en la puerta, tienen varios procesos que manejar en el interior del espacio europeo.
Oye, en este cuadro, yo no creo que haya que pensar de que todo lo que propone y dice Trump se va a llevar a la práctica,
No.
porque puede tener dificultades. De hecho, ellos se movieron, él y todo su entorno, se movieron para que el presidente del Senado fuera Rick Scott. Elon Musk mismo tuiteó a favor de él, se movió, hicieron todo un lobby, todos, varios de los que hoy día están siendo postulados como futuros ministros. Se jugaron por Rick Scott como presidente del Senado y los republicanos escogieron a John Thune, que representa un poco otra línea. Entonces, puede producirse en el Senado una cierta resistencia. Esto lo conversábamos, lo dije cuando conversábamos con Heraldo Muñoz hace unos días atrás. Es como una pequeña esperanza que puede hacer que dentro del propio Partido Republicano, a medida que aparezcan las medidas ya concretas, empiecen a frenar algunas cosas. Y se le puede complicar un poco el cuento a Trump.
¿Será
Sí.
posible?
Sí, es probable. Ahora, todo esto son ideas, no lo quiero decir especulaciones, pero son ideas. Hay que ver cuando esté sentado ahí, porque los problemas que tiene el mundo van más allá de la voluntad o el voluntarismo que pueda tener Trump, a pesar de que ya demostró en su momento que era capaz de enfrentarse a China, a pesar de que demostró que era capaz de terminar las guerras sacando a las fuerzas de negociando en Afganistán. Es capaz de hacerlo, pero el mundo ya no es como era hace 4 años atrás, él ya no es como era hace 4 años atrás, tiene problemas personales con sus juicios, tiene que solucionar muchos problemas antes de empezar a mirar un montón de otras cosas. Y el Senado efectivamente le puede poner alguna dificultad, aun cuando tiene mayorías republicanas por todas partes. El resultado de la elección fue verdaderamente asombroso. Ganó todo lo que tenía que ganar, pero el mundo es distinto, el mundo se está haciendo un poco distinto.
Bien, pues Jorge Sar, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en este jueves de Terapia Chilensis. Que estés muy bien y esperamos tenerte de nuevo aquí en nuestro programa.
Ahí en el estudio. Es un
Te
gusto
toca.
conversar con ustedes. Que estén muy bien.
Que
Nos
estés bien.
vemos.
Bueno, y
Muchas
a
gracias. Buenas tardes.
todas y todos nos despedimos y los dejamos, por supuesto, mañana invitados a una nueva sesión aquí de Terapia Chilensis. Arturo, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Que estén muy bien.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.